con los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 30 de diciembre.
El último día de noviembre. Noviembre. No, pero yo sé que tú quisiste decir que comienza diciembre. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. No, de ahora en adelante vamos a hacer lo siguiente.
Di tú la fecha.
Sí, yo voy a abrir el programa y yo lo voy a cerrar. Y yo lo voy a hacer.
Ya, po. Me trae otro poquito porque yo no voy a hacer nada durante el resto del programa.
Bienvenidos, auditores y auditoras. ¿Vamos a lo serio?
Pero esto es muy serio.
¿Sí? Ya.
No tenemos fiscal por dos votitos.
Dos votitos le faltaron. 31 votos a favor obtuvo el candidato José Morales. 6 en contra y 8 abstenciones. Lo delicado es que entre las abstenciones había 2 senadores socialistas.
Y déjame agregar una cosa.
Y en el contra había, entre la abstención había 2 senadores socialistas, y entre los votos en contra había 2 regionalistas verdes, que también
son 2 regionalistas verdes y otro regionalista verde en abstención. Pero yo quiero decir una cosa, que en este tema abstenerse o votar en contra es exactamente lo mismo.
Claro. Bueno, hubo un debate del que vamos a dar cuenta enseguida. También se inauguró la estatua al monumento al presidente extinto Patricio Aylwin, una ceremonia muy particular por las declaraciones que hizo en ella el presidente Boric. No estuvo el Partido Comunista, estuvieron los expresidentes Sebastián Piñera y
Patricio Aylwin. Ricardo Lago. Está bien. Y déjame agregar 2 cosas que demuestran que estoy lúcido. Eduardo Frei Restaile no estuvo porque está en Japón. ¿Sigue siendo embajador plenipotenciario de la...
de la PEC?
Yo no sé, pero está en Japón.
No sigue.
Michelle Bachelet se excusó, mandó una carta muy sentida porque está con gripe o algo así, con un problema de salud.
Primera vez que volví a Piñera a la Moneda, desde que terminó su gobierno. Oye, mucho trascendido en relación a las negociaciones constitucionales, en el sentido que se estaría esperando que haya un visto bueno del presidente, una declaración, una venia, para que el poder constituyente que se configure sea mixto, vale decir, con designados y con elegidos. Pero me llamó la atención porque el negociador oficial del Partido Socialista, que es Camilo Scaloni, dijo que la oposición no había presentado ninguna propuesta en ese sentido, que la última que se presentó había sido la del oficialismo con la Democracia Cristiana, en el sentido de elegir a 90 más 9 escaños reservados para pueblos originarios.
Pero la Democracia Cristiana ya hizo una nueva presentación de 78.
Pero elegidos.
Elegidos, sí, pero ya que no es la misma, te quiero decir.
Pero la idea de la comisión mixta no se ha presentado formalmente por nadie. No. Y solo la ha planteado el diputado Soto del Partido por la Democracia.
No, pero la derecha sí ha planteado mixta.
Sí, la derecha sí. Estoy hablando del oficialismo porque los trascendidos apuntan hacia allá. Aquí en realidad el oficialismo estaría dividido y un sector sí quisiera eso. Bueno, un sector que...
Pero nadie ha ido tan lejos como el amarillismo o el movimiento amarillo que planteó...
Quiere puros designados.
Puros designados.
Sí. No, eso es bien interesante. Lo del diputado por ahora del Partido de la Gente, Gaspar Rida, está bien complejo. Se ha pedido su expulsión del partido al Tribunal Supremo por haber insultado bastante suavemente a 2 de sus compañeros de bancada.
A la jefa Humada y al subjefe de bancada.
Y Víctor Pino, claro, porque lo sacaron de la comisión de adultos mayores.
No se llama así, se llama de personas mayores.
Para poder remover al presidente de la comisión a través de esta estrategia que ha desplegado la oposición, la derecha en realidad, porque la Democracia Cristiana no está involucrada en esto. de censurar a los presidentes de las comisiones allí donde puedan configurar mayoría opositora. Muy sentida la cuenta pública, la última que le corresponde a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Bueno, dijo que en su opinión había que constituir una comisión de verdad, justicia y reparación por las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes en por parte del Estado, particularmente en el Senado. Considero que ahí hay un abandono importante. Y bueno, habló de 50.000 niños, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos y más de 15.000 infractores de ley. Ya no hubo prevención, dijo ella, respecto de los menores que ya toman contacto con la policía y con el sistema judicial, la prevención ya no operó.
Obvio. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema más desolador?
Sí, su cuenta es bien, aunque de todas maneras ella fue
optimista en el sentido que mejoras,
se instaló el tema. Y hoy día hay no solo una atención pública a la atención que le presta el Estado a los niños, niñas y adolescentes, sino que también a indicadores que se han establecido como parte de las políticas públicas en esta materia, enfoques de infancia en las políticas públicas, una conciencia mayor, pero en un contexto, Felipe, en que el involucramiento de menores con delitos es tremendo. El otro día nomás se tomó detenido un sicario de 14 años. Y para aquí vamos a recordar lo del viernes, cuando dos menores, también migrantes, amenazaron.
Eran muy niños.
14 y 10 años. Amenazaron con cuchillo a otras personas que estaban riñendo con su madre, al parecer, por el espacio para su puesto de venta ambulante. Entonces. Y esto no es solamente de menores de migrantes, que por supuesto están en una condición de vulnerabilidad todavía mayor. ¿Cuántos niños se han visto en las distintas imágenes y registros de encerrona, sobre todo el involucramiento en esta cadena de la industria de robo de autos? ¿Cuántos niños se han visto en esos ataques, en las encerronas, en los portonazos? Es frecuente ver. Niñitos, bajitos, no hay sus identidades, no están sus edades.
No,
por supuesto.
No deben estar.
Y,
bueno, pero ayer citábamos, recordémoslo, que fue una cita del general director de Carabineros, que indicaba que la cantidad de niños que se llevan hasta comisaría son 75.000 al año, por distintas razones, digamos, por conflicto con la ley, o por abandono, o por vulneración, o por lo que sea, que llegan hasta las comisarías cada año, 75.000, es un número, es una bofetada a nuestra sociedad. Yo creo que aquí hay tantas veces que se ha hablado los niños primero, los niños primero en la fila, pero en fin, aquí tenemos un problema, aquí está la constancia más brutal de que tenemos una deuda enorme en este tema, y es una deuda de la cual somos responsables todos. Absolutamente todo. Aquí no hay sectores que puedan levantar las manos y decir yo no. Todos tenemos algo de responsabilidad en este tema.
Bueno, pero las autoridades que están a cargo de las distintas agencias e instituciones del Estado.
Tienen más, pero han tenido distintas autoridades a lo largo de los años, pues no ha cambiado mucho el panorama.
Así es. Por eso es que es tan delicado el tema de la Defensoría.
Es muy complicado.
Y de la Fiscalía, perdón. Anoche una turba de alrededor de 100 personas trató de ingresar masivamente por un paso irregular de Chacayuta, pero fue bien contenida la situación, sí. A pesar de que después repitieron lo mismo por el sector de La Pampa, alrededor también del paso fronterizo. Fueron contenidos, fueron más bien reconducidos de vuelta. Ahora, hay que decir ahí que es la frontera con Perú. Si el problema para las reconducciones la estamos teniendo en la frontera con Bolivia. Por eso es que en Colchane no ha sido fracaso esto.
Y eran personas, eran venezolanos también mayoritariamente, ¿o no?
Una mezcla de venezolanos, colombianos. No está claro porque se recondujeron, no fueron empadronados. No hubo denuncia.
¿Qué mafias
no hubo autodenuncia?
Ahí ya son acciones de mafias que están. Pero en fin, bueno, este es el tema más complejo.
Y el gobernador de la región, Arica Parinacota, dice: claro, efectivamente aquí hay un componente humanitario de migración, Pero también hay que hacerse cargo del componente de delincuencia, porque se cuelan delincuentes en esta situación. Siempre hay parásitos de toda situación de conflicto y de vulnerabilidad. Y decía que hay 35 homicidios en la región este año, una estadística que antes era de 5 o 6, y que está asociada justamente a delincuentes que aprovechan estos pasos ilegales, incluso involucrados en la trata de personas, y delinquen en nuestro territorio. Dice, el 40% de estos 35 homicidios se pueden atribuir a extranjeros. Oye, y lo otro fue un informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado fúnebre.
Ah, yo lo tenía anotado también porque como a mí ya me empieza a importar ese mercado.
¿Sí?
Bueno, sí. En la medida que pasan los años uno está cada vez más cerca de ser un consumidor del mercado
pero
fúnebre.
Pero si lo consume la familia, pues cuando tú te mueres ya no te tienes que hacer cargo de
ti. Toda la razón, me da
si
lo
te
mismo.
Mueres.
Entonces me da lo mismo.
Claro.
Pues. No, es muy impresionante, 30% de diferencia entre servicios.
Y principalmente por una cuestión muy humana, y es que la gente no cotiza.
No, pues obvio.
Es un mercado muy sensible al abuso porque el estado de indefensión, de vulnerabilidad de los clientes de este mercado, que son deudos, que están dolidos por la muerte de una persona querida, entonces no es un momento para cotizar, para estarse preocupando de ese tipo de operaciones que normalmente hacemos, ¿no? En un tiempo breve, con un cierto sentido de urgencia, en estado de conmoción por dolor. Claro, entonces las posibilidades de asimetrías de información son enormes y por eso se calificó como un mercado de muy baja competencia con esta diferencia. El 70% de los consumidores de servicios funerarios ni siquiera cotiza. Y además, muchos beneficiarios de cuotas mortuorias y beneficios de este tipo ni siquiera tienen idea que lo tienen y no lo piden. No lo reclaman.
Claro, porque la relación con la muerte sigue siendo una relación complicada para el ser humano, pues entonces como que no se hace cargo de que este es un tema que uno debería prever, resolver, tener más o menos conversado, etcétera, pues no, como que no queremos saber del punto, ¿no?
Oye, Felipe, antes de profundizar en la elección, que ya la no elección, la derrota del candidato a fiscal nacional, ¿qué te parece si le echamos un vistazo a las declaraciones que hizo el presidente Boric durante la ceremonia de descubrimiento de la estatua o monumento al presidente?
Justo antes de ir, déjame anotar una línea. Es que estaba buscando la cita, pero colapsó el sistema de reclamo ante la Superintendencia de Salud porque con el aumento del GES, que se incorporó una enfermedad más, inmediatamente las ISAPRES subieron las primas. Entonces, cada vez que GES incorpora una enfermedad, la gente tiene que pagarle más a la ISAPRE.
Sí, pero extendieron 24 horas el plazo
sí,
de reclamo.
Sí, pero no, yo lo que quiero hacer es el punto, ¿no? De la libertad de elegir, pues, con las señoritas ISAPRE.
O sea, pero somos muy libres.
Se avanza en derecho en decir, mire, esta enfermedad también la vamos a garantizar, pero entonces la ISAPRE dice, ¡ah, otra más garantizada! 20 lucas más, 30 lucas más mensuales en cada contrato. Tómenlo en cuenta. Eso nomás. Vamos al tema que tú propones, ¿no? Que es el de...
El presidente Boric hizo una alusión, insiste en la resignificación de la crítica de su generación a los 30 años, en particular al inicio de estos 30 años, que es la transición que le tocó conducir al expresidente Elwin, cuya estatua se inaugura hoy día en la Plaza de la Ciudadanía.
Al frente, por la Alameda.
Claro, en la Plaza de la Ciudadanía.
Sí, la mayoría de las estatuas de expresidentes están en la Plaza de la Constitución, por Moneda, digamos, entre Moneda y Agustina, pero ya se llenó ese espacio.
La última en inaugurarse fue la del presidente Allende.
¿Fue la última, yo diría, que fue antes la de Allende que la de Fray Montalva?
No estoy segura. Pero lo que sí estoy segura es que hizo una revisión el presidente Boric.
¿Sabes por qué fue antes la de Allende? Se murió antes Allende. Se suicidó antes. Yo creo que esa es la última es la de Fred Montero. Bueno, pero da lo mismo.
Se refirió a la frase famosa de en la medida de lo posible. Y dijo que, relató el presidente que había tenido una conversación, una discusión con su padre, demócrata cristiano, respecto al significado de esto, porque él era muy crítico de esa frase. Y que su padre le reprochaba que había que haber vivido esa época, haber sabido lo difícil que fue antes de criticarlo. Yo creo que iba a ser duro porque el presidente Boric ha sido bien insistente y ha hecho un esfuerzo, desde luego, genuino y muy responsable por reencontrar a estos dos mundos de la izquierda con los que está gobernando. El mundo de los 30 años, los cuales ha tratado de reivindicar, y su generación. Entonces hizo dos grandes gestos. Uno, resignificar esta frase en el sentido que la medida de lo posible es la que ceden los pueblos, dijo él. Y dos, el identificar su generación con la generación de la democracia cristiana que gobernó con Frei Montalva, ¿no?
Más bien con los fundadores de la democracia cristiana, con los tótemes de la democracia cristiana. Y la frase es: si alguna vez en el futuro lejano se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación, como hoy día se recuerda a Elwin, Frei Montalva, por cierto, Leighton, Tomich, Fuentealba, sin lugar a duda habremos cumplido con nuestro cometido. Y hay otro guiño más todavía.
Pero es un puente potentísimo.
Tremendo.
Porque él identifica una generación de la política chilena que es la generación de las reformas, que parte con la democracia cristiana,
sí, claro.
Es decir, lo previo a la unidad popular, pero es la generación de los grandes, que inicia las grandes transformaciones del siglo XX, de mediados del siglo XX. Y la asocia, bueno, se salta la generación de la UP porque estaba
homenajeando
en el homenaje
al presidente
a él,
democracia.
Ya tocará algo relacionado a Allende. Se lo salta por razones absolutas. Sí, desde luego. Es su antecedente
él
histórico
dice
próximo.
Que, claro.
Pero los menciona a esos cuatro con estos otros cuatro de su generación sin la pretensión, porque uno podría decir, qué pretencioso ponerse al mismo nivel que...
No.
Y él dice, si logramos aquello, si logramos que esto se nos identifique también como los rostros, los símbolos de esta nueva generación que somos, bueno, habremos cumplido. Y si no, no lo dice, pero no lo habrán cumplido.
Y déjame cerrarte el punto de las citas con una que es más elogiosa para Elwin, Patricio Elwin, y dice: es difícil para mí poder pararme acá, mirar la estatua de don Patricio y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura de su sobriedad y dignidad republicana, de la cual trato todos los días de aprender.
Mira.
O sea,
si después de esto lo que queda de la democracia cristiana progresista no entra al gobierno, me pregunto yo.
Es que...
Porque acuérdate tú que ya hay dos funcionarios importantes.
Tan importantes, de segundo, tercer nivel.
A propósito de las ISAPRES que acabas de comentar, sí, el superintendente de ISAPRES.
El diputado, exdiputado Víctor Torres.
Exacto.
Pero mira, yo creo que la DC está en un estado tal de...
Sí, no está para tomar este tipo de
decisiones. No, y no le pondría mucho a este. Yo, lo que a mí me parece muy interesante, desde el punto de vista de la manera de entender la política, porque este tema de la medida de lo posible, la frase de la medida de lo posible, que la reivindica hoy día Boric, que dice que peleó con su padre, la discutió tantas veces, como una forma razonable de entender los procesos políticos. Esta conversación la hemos tenido nosotros nunca al aire, pero sí en otros momentos, y yo te planteaba más o menos lo mismo que te quiero decir ahora, que estoy completamente de acuerdo con el planteamiento del presidente Boric, en el siguiente sentido. Antes se decía también la política del arte de lo posible. Yo entiendo lo siguiente: yo creo que siempre la política es en la medida de lo posible. El punto es detectar qué es lo posible y no quedarte corto en ese posible. Pero pretender, y quiero poner, y esto sin odiosidad, digamos, pero como frase al contrario, el avanzar sin transar, que es al final, yo creo que hoy día todos la miramos y decimos, eso es una mala política, es una mala forma de entender los procesos políticos, de intentar ir mucho más allá de lo que es posible hacer en el escenario y en el esquema de poder y en la forma como se está entendiendo la sociedad en un momento determinado, en el nivel de mayorías que puedes construir, en la adhesión que puedas concitar, etcétera. Hoy día mismo el gobierno del presidente Boric hace lo posible, y lo posible es bastante más estrecho a lo mejor que en otras oportunidades. Cuando tú te encuentras con el Parlamento que es, y tú dices, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que priorizar. Tengo que priorizar y tratar de encontrar los votos posibles para avanzar en lo que pueda de mi programa. Entonces, la anatemización de ese concepto, a mí me parece que es erróneo. Es mi opinión, modestamente. Me parece que es erróneo y que siempre, finalmente, la política es la medida de lo posible. El punto que yo concedo a quien lo ve críticamente es que en ocasiones se le otorga a lo posible un rango demasiado bajo y eso se parece a la renuncia. Ya. Entonces, lo que yo creo que debe siempre discutirse es qué es lo posible. Pero nunca decir yo voy a ir hasta donde dé nomás y me voy con todo y que se derrumbe todo delante mío.
Es que no son antónimos. Yo estaría de acuerdo contigo si la medida de lo posible fuera antónimo de lo no transar o la irresponsabilidad o la mera convicción en esta dualidad de Weber de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, como dos cuestiones complementarias, no opuestas.
Así es.
Todo lo posible, todo lo que sea necesario, el máximo posible. Y también estaría de acuerdo contigo si hubiera estado hablando de la política el presidente cuando pronunció esa frase, pero de lo que estaba hablando era de la justicia en materia de violación a los derechos humanos. Entonces no es la misma evaluación que tú puedes hacer respecto de la frase, porque es una relativización de la justicia. La justicia no puede ser en la medida de lo posible. La justicia es la justicia y se aplica al derecho y al imperio de la ley. Y la frase se pronunció respecto de eso.
Es que en ese punto yo tiendo a concordar contigo.
Claro, no se pronunció respecto de la democratización ni siquiera. No se pronunció respecto de los derechos sociales. Se pronunció en el contexto de la entrega del informe de Verdad, Justicia y Reparación, del informe RETIC, y dijo avanzaremos en verdad, en reconciliación,
y en justicia en la medida de lo posible.
Y justicia, porque respecto de la verdad, la reconciliación y la reparación, no agregó nada.
No.
Respecto a justicia, agregó. Por lo tanto, ese agregado denota un límite.
Sí.
Que, por supuesto, todo tiene límites. ¿Sí? El punto no es negar los límites. El punto es, ¿por qué ponerlos? ¿Por qué tú dices justicia? Y justicia, pues.
Es que yo creo que si tú lo circunscribes a ese punto en particular, tiendo a estar más de acuerdo contigo en que no fue afortunado. Todos sabíamos que había un límite en aquellos tiempos, particularmente los que somos más viejos y estábamos bastante activos en aquellos tiempos. Pero yo creo que fue desafortunado el decirlo así explícitamente. Ahora,
lo que pasa es que como tú lo planteas es como ha trascendido la historia la frase, porque la frase envejeció mal, o sea, envejeció peor. A mi juicio se dijo mal y envejeció peor porque se hizo extensiva, como tú planteas, a toda la política, pero en rigor lo planteó respecto a la justicia en relación a los derechos.
Lo que pasa es que después derivó a ser como una manera de entender el accionar político, y yo creo que Elwin lo replicó. Partió originalmente como tú lo has citado, y en el punto ese en particular yo estoy de acuerdo contigo de que fue desafortunado y que la justicia es un bien que no puedes limitar, que hay que buscarlo hasta que duela, digamos, y todo lo que se pueda, y ahí no, tú no puedes decir voy a poner un límite. Pero cuando se habla de hacer política en la medida de lo posible, que yo creo que es para donde apunta Boric, estoy completamente de acuerdo con eso, porque además él dice muy bien, yo creo que tiene que ver con el 4 de septiembre, ¿no? Lo posible es la medida de los pueblos. Es lo que te están, es para lo que te dan apoyo, es para lo que te permiten, es lo que te sostiene.
Lo había dicho también respecto al plebiscito, claro. Ya que lo nombra, no puede uno, el que se siente, el que se adelanta a su pueblo está en un error, que después explicó porque se interpretó como una cosa, como un dicho muy pretencioso respecto de que el pueblo es lento, que
no, pues,
y él se refería a quien pretende o cree, exacto, se cree adelantado respecto de su
la
pueblo.
La vanguardia.
Sí. Ahora, en el tema del el presidente no lo puede decir, porque tiene en realidad le explica todo esto a partir de su condición de presidente de todos los chilenos. Pero lo cierto es que la constitución estaba avanzada respecto de su pueblo, porque son los, lo que tenía la, la propuesta constitucional son los estándares internacionales de los convenios, en todas las materias. Pero esos estándares internacionales son una meta a alcanzar. Sí está adelantada respecto de condiciones históricas, políticas y sociales que en Chile la, no la hacían deseable, de, desde luego fueron ampliamente rechazadas, ampliamente no deseadas, ¿no?
Sí.
Pero en fin, él ha tenido esos dos guiños interesantes respecto de el voluntarismo en la política.
Exactamente, que yo creo que ahí es donde está, donde se apunta, y yo tengo la sensación de que el recorrido que ha hecho, déjame en este punto, el recorrido que ha hecho el presidente Boric desde, yo te diría desde siempre, yo creo que siempre de, en su generación, Boric está marcado por ser alguien que capaz de ir más allá de lo inmediato. O sea, hoy día, cuando uno mira cómo se hace política en, el, en la Cámara de Diputados, a la cual perteneció Boric durante 8 años, ¿quién está mirando 3 meses más?
Con suerte.
No, o sea, nada, lo que puedo sacar y la cuña que me puedo ganar y qué sé yo. Boric ya lo prueba el 25 de noviembre, pero lo prueba antes cuando va a la comisión. ¿Te acuerdas cuando, cuando el presidente Piñera en su momento crea las comisiones de trabajo al inicio de su gobierno y arma una de niñez y Boric dice, yo voy, porque si se trata de niños da lo mismo, yo estoy.
¿Se la olvidó? Sí.
¿Ah?
La prioridad de los niños.
Bueno, pero te estoy diciendo como gestos políticos, sí, de uno que es capaz de mirar con más distancia, y en ese sentido yo creo que esa línea Boric desde la presidencia la ha profundizado. Yo creo que ha ganado estatura en ese sentido, más allá de las críticas que uno pueda tener o quienes quieran puedan tener de la gestión de gobierno mismo, que creo que es de menos, tiene menos brillo que el brillo que se le puede encontrar a la fase al menos discursiva y conceptual
al
presidente Boric.
Al liderazgo simbólico, que, sí, que tiene un gran potencial, sin
duda. Pero efectivamente aquí hay otro gesto, de un gesto que no es menor, ¿eh? Además de decir esto de los 30. O sea, es el irse bajando de lo de la crítica más dura a los 30 años. Ahora, la vicepresidenta de Convergencia Social, no estaba el presidente del Partido Comunista, pero mandó decir que estaba enfermo.
Y efectivamente, está bastante, estuvo bien grave al parecer.
Sí,
él no quería entregar antecedentes, pero tuvo una neumonía y después algo,
sí,
algo peor después.
Ahora, no había nadie en su representación.
Es que ese es el punto. Y es curioso, fíjate, porque el Partido Comunista llamó a votar por Elwin en su momento.
Sí, 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 sí.
No estaba en alianza con la Concertación, le había costado mucho involucrarse en la campaña por el no, pero cuando ya llegado a ese momento de la transición, ya se había adaptado completamente y llamó a votar por Elwin.
Y no estaba tampoco el presidente de Revolución Democrática, pero era, se trata del senador Latorre, que tenía que votar en el en la cámara alta por el tema del fiscal. Entonces, bueno, la presidenta de la vicepresidenta de Convergencia Social hizo unas declaraciones más matizadas respecto de lo que dijo el presidente Boric. Yo creo que Boric va un par de pasos más adelante que su coalición, o que parte de su coalición, digamos, de su coalición está bien, original, que Apro Dignidad, que la propia coalición en estos temas.
Vamos,
pero
a ver,
muy
fiscal,
interesante.
Vamos a ver el fiscal, que nos quedan solo 2 minutos del
Dale.
Bloque, porque, bueno, es sin duda la primera de 4 elecciones de fiscal nacional en que el gobierno es derrotado, o la,
¿sí?,
candidatura del gobierno es candidato. Sí,
no,
el primero
no fue
Piedrabuena.
El
contralor Hugo, sí, es un antecedente histórico importante porque no es la primera vez que una propuesta del presidente de un cargo de no de representación, un cargo de gestión de un órgano autónomo del Estado es rechazada.
Con este sistema en que el
Senado participan,
tiene que
en que
aprobar.
Participan distintos poderes, porque pasó con el contralor, como tú recuerdas, en el primer gobierno de Bachelet, que lo rechazaron su primera propuesta de contralor. Sí.
Yo diría que fue tengo la impresión de que era el segundo, yo creo que era Burgo el ministro del Interior.
No, porque le tocaba negociarlo a José Antonio Vieragallo, que fue ministro en el primer gobierno, que yo sepa, sí. Pero en este caso es una derrota porque es la primera vez de este nombramiento, ahora la primera es de 4. Toca en un momento de decadencia la institución, que además quedó elocuentemente reflejado en las críticas que se hicieron de parte de todos los senadores. Pero en mi opinión es también una derrota no del gobierno, sino que de la Corte Suprema. O sea, fue la Corte Suprema la que no le mandó una quina al presidente, le mandó una dupla. Porque con 2 de 17 votos y después 9 y después nada, o muy poquito quiero decir, esa no es una quina.
No.
Eso es una dupla donde le exigió al presidente que escogiera entre dos. Así y es. Puesto entre esos dos, bueno, escoge a uno. Que no le gustaba a nadie mucho, porque la verdad es que da la impresión de que es bien difícil encontrar un fiscal que a alguien le guste, porque la institución está muy degradada. Y lo que se menciona mucho es que hubo una guerra sucia en la prensa, sin duda. Lo planteó Jimena Rincón, además, a propósito de las fake news. Dijo, aquí hubo una serie de imputaciones por la prensa que no son efectivas en el caso de LAM, por ejemplo, que él instruyó esta coima que le pagó la empresa LAM a Argentina. Autoridad argentina, un soborno, y que él lo archivó, dijo Jimena Rincón, eso es falso, él no lo archivó, se archivó después, y así una serie de imprecisiones con causas que se revelaron anoche mismo, un reportaje a CIPER sobre la relación que tenía el candidato Morales con una testigo clave en el caso Basura. En fin, efectivamente se ventilaron una serie de procesos, pero lo de fondo yo creo no fue eso, fue una estadística muy deficiente en la consecución de los procesos que le tocó a su fiscalía. La estadística era bien bajita. Mm. También las emprendió en su contra el exfiscal Chaguán. Fuerte.
Sí.
Entonces, bueno, todas estas cuestiones, para ser justos, creo que es el modus operandi en general de la fiscalía. Los rasgos de involucramiento con el poder político, desidia, falta de eficiencia, falta de rigurosidad. Es la impronta fiscalía. A eso ha llegado, partió muy bien. Es una institución relativamente joven para la institucionalidad chilena.
Sí,
y bueno, ya es hora, ni tan joven tampoco. O sea, después de haberse probado, debutado, porque no existía, lleva 20 años, por supuesto que es hora de reformarla.
Dos cositas. Uno es que hay un... queda en evidencia que el método de elección requiere de, como lo dijo Mauricio Duce aquí con toda claridad, requiere esquemas de transparencia y de conocimiento por parte de los ciudadanos interesados mucho más alto, y que sepamos de qué se trata el cuento y escuchemos a los candidatos a fiscales, no que se presenten 10 minutos ante la Corte Suprema, que eso es lo que hace, de hecho. Y fíjate que hay una moción de un senador de Renovación Nacional, no me acuerdo exactamente, creo que es Galilea, si no me equivoco, que me parece bien interesante, que es una reforma que dice que a los 4 años, como se elige por 8, que a los 4 años el fiscal tenga que dar cuenta ante el Senado, y que el Senado por los 2/3 + 1 pudiera sacarlo del cargo.
Sí, eso lo se planteó también en las argumentaciones
bien
del voto.
Bien interesante. O sea, que necesitaría en
pero
el fondo...
Pero es complejo, por otro lado, es complejo porque ahí deja solo a un poder del Estado a cargo de decidir la continuidad o no de un señor que entonces va a gobernar sus primeros 4 años pensando en quien lo ratifique.
Pero el quórum para seguir no es alto. El quórum para seguir es 1/3. Es bajo.
Habría que estudiarlo.
Pero hay que... Yo te digo, me parece interesante. Todas estas cosas son complejas, pero hay que echarle una miradita a cómo el método se mejora.
Pero yo creo que esto, sí, sin duda es una derrota para el gobierno. Era el candidato del gobierno.
Tanto.
Pero bueno, se llegó a pedir la renuncia de la ministra Río.
¿Qué estridencia?
Yo creo que la derrota es más bien de las lealtades dentro del gobierno.
Bueno, dos, ya lo dijiste.
Porque hubo 4 finalmente discolajes. 2 que se abstuvieron, que fueron 2 socialistas.
Y
2 que votaron en contra.
No, en contra votó 1 nomás, uno del Frente Regionalista Verde y otro.
Ah, y se abstuvo la...
Pero en este caso abstención o voto en contra
es
exactamente
lo mismo
porque tienes, o sea, que llegar a un número
exacto.
Pero
son exacto. 4 votos cuando se... 4 votos de 28 que tiene... No, ¿cuántos tiene? 25,
claro,
que tiene en la centroizquierda, por
así es.
Y el gobierno en realidad tiene 20.
Sí, es muy exagerado todo, ¿no? Es muy exagerado.
Sí, pero yo creo que hay un punto interesante, porque esto además costó... Hay una relación muy tensa, en particular con el senador Fidel Espinosa. Aquí hubo una polémica bien severa porque él fue bastante agresivo en sus referencias al trabajo que hicieron las ministras.
Sí.
Las 3 ministras, que además son 3 mujeres, y digo que son 3 mujeres porque la declaración que hizo Fidel Espinosa respecto de ellas es que había habido un lobby descarado, desenfadado, brutal, algo así fueron las las adjetivaciones, pero en un medio en particular, en Emol, le leí yo, no en su Twitter, él dijo, andan seduciendo. Y eso es muy irrespetuoso. Respecto de, además, una de ellas es Annalía Uriarte, su compañera de partido. Entonces, es un estilo que ha adoptado ese senador. Bueno, la presidenta del partido pidió que se estudiara su disciplina. Los senadores cerraron filas con él. Pero, bueno, finalmente tiene estos costos. Más allá de la trifulca en particular, el costo es que se generan estos problemas. Y si hay problemas para designar una autoridad, pudiera repetirse para avanzar en reformas importantes que es para el gobierno.
Así es. Hagamos una pausa. Uh-huh. Faltan 25 minutos para las 8.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
¿Fran? ¿Cómo que qué estoy haciendo acá? ¡Apúrate que ya vamos a empezar con
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile.
En ¡Que siga el recreo!
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo!
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
En Chile a nuestras arterias, Camión Terol las bloquea. Patente Corso flamea y el chantaje es cosa seria. Aunque aislada y en miseria padezca la población, muchos dueños de camión abusan del monopolio. Hace ya 50 folios, saben de estrangulación. Maestro, investigador o lector avanzado, encuentre su libro preciso mediante buscadores profesionales en prosaypolitica.cl. Teléfono 22341-8011. Stocks propios y envío inmediato.
Ya pues, estamos de vuelta en Política en Vivo, faltan 22 minutos para las 8. Oye, ya vamos a incorporar a nuestra invitada el día de hoy, pero podemos mientras tanto recordar o hacer un apunte, si tú quieres, respecto del nivel a que ha llegado nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, ¿eh? que la verdad es que ya no es como para casi como decir, uy, qué mal están, sino que realmente es preocupante el nivel en que esto está funcionando. De verdad es preocupante.
El otro día me recordé de los libros de Eugenio Lira Massi. ¿Te acuerdas cómo es que se llamaban?
Sí.
Era la cueva de los 46 senadores.
La cueva del Senado y los 45 senadores.
Y una de la Cámara también, que era los 127 sí, a dieta. Los 127 sí. A dieta. Interesante, porque me recordaba un pasaje, sobre todo, en que él cuenta que en el baño de las cámaras siempre había un enjuague bucal, un elixir, habla de él uh-huh. para ocultar los hálitos alcohólicos, de alguna ingesta alcohólica. Bueno, son parte anecdotarios, porque tomarse una copa de vino a la hora del almuerzo no tiene ningún problema, pero Pero quiero decir que de aquella descripción de anécdotas relativamente jocosas a lo que estamos viviendo hoy día en una institución que tiene que conducir procesos muy cruciales, entre otros el de el constituyente, hay un deterioro tremendo. Y que tiene que ver con el sistema político, finalmente, con el tipo de filtro que hacen los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos, que después se transforman. Porque yo no creo que el Partido Republicano esté muy contento, por ejemplo, con su diputado
de la Gonzalo carrera. De la... Ya no pertenece al partido.
Pero eso es una formalidad que se tomó...
Se estaba pensando en... Y hay quienes están...
Y tampoco creo que el Partido de la Gente esté muy contento con Gaspar Rivas.
También que... plantearon que lo quieren expulsar. También se está planteando que las sanciones sean muchísimo más duras en la Comisión de Ética y que, por ejemplo, pueda llegarse al 100% de la dieta como multa y no el 15% como es ahora. Ya está con nosotros, y qué gusto vamos a tener el gusto de saludarla inmediatamente, la politóloga académica de la Universidad Católica y quien fuera presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Gloria, gusto de saludarte, muy bienvenida.
Igual, ¿cómo están ustedes? Qué bueno verlos en el estudio. Yo creo que la última vez que nos vimos, cada uno estaba en sus respectivos estudios en su casa, probablemente.
Sí, pero estamos muy contentos. Así que cuando quieras, la próxima, si quieres, te vienes para acá y la hacemos en vivo, como era antes, po.
Sí, pues, como bueno, era, hemos vuelto a los tiempos prepandemia.
Cuando éramos felices.
Tal cual.
¿Qué tal, Gloria? Bienvenida. Oye, ¿qué te ha parecido el fallido proceso de elección del nuevo fiscal nacional después de la votación de hoy día? Particularmente la ausencia de lealtades en algunos senadores que se abstuvieron o votaron en contra del oficialismo, porque no faltaron muchos, faltaron solo dos votos.
Así es, así estuve mirando respecto a la votación. Mira, yo de todas maneras creo que era algo predecible, ¿eh? A propósito del comportamiento de algunos de los senadores, pero yo incluso iría más allá y creo que tiene que ver con los estándares en materia de y lo que se le pide a quienes van a cumplir una función pública el día de hoy. Yo creo que los estándares ahora son mucho más exigentes que en el pasado. Y por ahí... respecto a todo este proceso, no solamente a quien finalmente al que ya no fue y el candidato Morales que fue rechazado, que salieron un par de cosas en el fondo de actuaciones dudosas, también respecto a otros candidatos de los últimos días. Y yo creo que es nocivo y es malo la práctica, como se enturbian así los procesos, pero también yo creo que es indicativo de otra cosa, que es necesario pensar que los estándares respecto a quienes van a cumplir una función pública tienen que ser cada vez más altos, y por lo tanto es importante que las personas que vayan a cumplir una función de estas características cumplan en la práctica con aquello que la ciudadanía espera, que no tengan en la práctica en su historial profesional o político, dependiendo del caso que se trate, cosas que en la práctica pueden ser cuestionables, no más aún en una labor tan relevante como la labor que hace la Fiscalía.
Sin duda, y en un momento de crisis de seguridad pública en que la persecución del delito es lo que le toca hacer. El tema de la transparencia, Gloria, que es tu área justamente, uh-huh, en estos procesos de designación es bien importante y está al debe, ¿no?
Absolutamente, yo creo que hay procesos que hay que mirar, ¿eh? Yo no soy de las personas que cree que haya gente que tenga alguna vinculación política, por cierto, dependiendo, los jueces uno no lo esperaría, pero entre las instituciones sea una cosa per se tan negativa. Yo creo que hay que garantizar ciertos estándares respecto al cumplimiento de las funciones, particularmente cuando se trata de cargos sensibles como este, que creo que es súper relevante. Entonces, me parece que en la selección previa probablemente que hace la Corte Suprema, vamos a ver ahora cómo se rebaraja el naipe después de este rechazo, hay que pensar que efectivamente el chequeo respecto a las personas, su trayectoria, en el fondo los cuestionamientos eventuales que puedan tener y cómo esto se soluciona. No hay nadie absolutamente impoluto respecto a ciertas cosas, pero yo creo que las cosas tienen que explicarse en su contexto y me parece que eso esto le pone más bien a quienes tienen que seleccionar a personas para cumplir una función pública un desafío mayor, ¿no? Que es tener que efectivamente mirar con mayor detalle a las personas que seleccionan, en este caso para una quina y luego para la selección que hace la propia autoridad de gobierno. No olvidemos además que en este caso en particular, como se trata de un caso y un cargo tan sensible, intervienen dos poderes del Estado, ¿no? Tres en rigor, los porque tres. Realmente la voz definitiva es la del Senado, pero interviene también la Corte Suprema y interviene en este caso el Ejecutivo, que es quien manda el nombre. Entonces, Yo creo que estamos obligados, no solamente respecto a este caso, sino que en general, al nombramiento de autoridades públicas, sean órganos unipersonales o colegiados, en subir probablemente los estándares y en generar procedimientos que sean más abiertos también a la ciudadanía.
Sí, porque se siente muy extraño que 17 postulantes, o 14, ya puedo equivocarme, pero 14, supongamos, 14 postulantes se presenten ante la Corte Suprema en una sola tarde y cada uno tenga 10 minutos para exponer su programa para asumir la Fiscalía Nacional y de ahí, de la Corte Suprema, a dos prácticamente lo vote unánimemente. Entonces, es como extraño eso.
Y yo creo que lo otro que a lo mejor pasa, y estos procesos son de cara a la ciudadanía, porque en el fondo son los medios de comunicación los que se dedican como a ocultar y mirar en el fondo los procesos de cada cual, pero en general las instituciones, estos procesos son bien cerrados. Yo creo que una de las deudas también pendientes es que haya más apertura a la ciudadanía respecto a quiénes son estas personas, cuáles son las funciones que cumplen. De partida de eso, yo tiendo a pensar que las personas tienden a desconocer qué es lo que hace el Ministerio Público, por ejemplo, y probablemente muchas veces se confunde con la propia labor jurisdiccional o la labor que cumplen los jueces. El Ministerio Público no hace eso, en el fondo tiene la labor investigativa detrás, pero además creo yo hacer procesos de cara a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que
Por
eso
supuesto.
ayuda también a acercar las instituciones a las personas, y estos procesos parecen muy lejanos a las personas, pero son bien determinantes en las cosas que se deciden en el país.
Y a propósito de proceso y de ciudadanía, hablemos un ratito del proceso constitucional, po.
Caramba, ¿qué proceso constitucional me dirán a esta
Es
altura?
donde la ciudadanía es la protagonista fundamental, pues como no lo has visto.
Así es, pues no lo he visto, no lo he visto con mucha fuerza el último tiempo. ¿Qué quieren que les diga? No, mira, yo la verdad, yo esto lo he sostenido desde el principio, ¿eh? Dado cómo se dio el resultado, a mí me parecía y me ha parecido desde siempre que era necesario apurar un acuerdo, porque me temía que iba a pasar. Y no tengo nada de pitoniza, les quiero decir, pero me temía que iba a pasar lo que pasó, ¿ah? Que finalmente se empezaron a enredar las conversaciones, finalmente empezó a haber una suerte de resistencia, porque la verdad es que a lo mejor enfrentar un proceso eleccionario ahora iba a ser complicado. Finalmente estamos hoy día en una discusión que no tiene muy, muy claro el horizonte todavía. Y a mí me parece honestamente que... más, y bueno, y esto además se alienta, o se alimenta, porque efectivamente creo que en la ciudadanía también hay una cierta fatiga de la discusión constitucional, ¿para qué andamos con
Sin
cosas?
duda.
Ahora, esa fatiga de la cuestión constitucional, que es más o menos lógica, no quiere decir que el mundo político no proyecte, no haga un ejercicio de prospectiva de lo relevante que es a la larga tener una constitución nueva, más aún pensando que el próximo año se cumplen 50 años del golpe. Yo creo que este es un momento donde uno tiene que cerrar un cierto proceso, un cierto ciclo político en Chile, que yo creo que se cerraría muy virtuosamente con un nuevo texto constitucional. Porque es, por un lado, la legitimidad de origen, yo creo que eso no está en duda, y yo creo que se instaló además, pero además son las propias trabas que pone la actual constitución para avanzar en materia de reforma social, y lo vimos en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando quiso avanzar en reformas estructurales. Entonces, me parece que a estas alturas, que haya un cierto acuerdo, un cierto consenso para que haya en el fondo un proceso constitucional que involucre a la ciudadanía de alguna manera, me parece que es un imperativo democrático. Y lamento que todavía no se vea luz al final del camino, ¿no? Porque claro, esto se podría solucionar a través del camino de la reforma, pero a la larga yo creo que el dilema constitucional va a aparecer de una u otra manera, y finalmente va a ser el mundo político el que va a quedar en deuda, porque además esto ya hoy día está plenamente instalado como responsabilidad de los partidos políticos y del Congreso, no como una responsabilidad a estas alturas del Ejecutivo, que fue lo que enredó la conversación al principio.
Que de hecho lo sacaron, le pidieron expresamente que no se metiera.
Así es, y fíjate que en términos políticos yo creo que para el gobierno hasta puede ser mejor tomar una cierta distancia, ¿no? Pero esto tiene, por lo tanto, diluye de alguna manera también la responsabilidad, la transversalidad del mundo político. Yo la verdad creo que más allá de la fatiga constitucional, la política siempre está obligada a estar en la vanguardia, ¿no? Estar mirando efectivamente los procesos en el futuro. Yo creo que es muy importante que se ofrezca una solución constitucional, constituyente, para el próximo tiempo pronto, desde el mundo político.
Pero fíjate que le están tratando de devolver la pelota al presidente Boric. Hoy día tanto el presidente Lagos, expresidente Lagos, como el expresidente Piñera en la inauguración de la estatua de Patricio Aylwin y otros personeros han empezado a decir, bueno, el presidente Boric tiene que tomar un liderazgo en este tema, ordenar las filas, etcétera. O sea, después que se lo quitaron, ahora que no han llegado a un acuerdo razonable, digan, bueno, pues presidente, arregle este cuento.
Claro, pero en el fondo pasa lo siguiente con el presidente Boric. Primero, el presidente Boric tiene una opción clara desde el principio, porque fue además uno de los artífices del acuerdo del 15 de noviembre, y eso no es para nadie un misterio, digamos. Entonces, primero, yo creo que para aquellos sectores que son más refractarios, esto generaría algún resquemor. Ya lo generó en la campaña a propósito del plebiscito de salida. Pero además yo creo que pasa otra cosa. Yo creo que efectivamente es importante, y aquí los partidos políticos en general se pierden una oportunidad de poder mostrarle a la ciudadanía que efectivamente es posible sentarse y llegar a algún acuerdo, un acuerdo donde todos tendrán que ceder, pero es posible llegar a un acuerdo, arribar a un acuerdo el fondo sostenible en el tiempo y que efectivamente pueda llevar a un nuevo texto constitucional. Entonces, no veo hasta aquí que sea el presidente Boric el llamado a tener que llegar a un acuerdo, porque me parece que esto está todavía puesto en la responsabilidad de los partidos y en el Congreso Nacional, que es donde se están llevando a cabo las negociaciones.
Oye, Claudia, en esto de unificar, lograr reconciliar de mejor manera las dos coaliciones de gobierno en una alianza, el presidente ha hecho un esfuerzo desde que partió, por resignificar los 30 años, por poder, no desdecirse, pero mostrar una comprensión más madura respecto de la transición y el legado de la Concertación. Y hoy día vuelve a hacerlo de una manera bastante significativa en la ceremonia de inauguración de la estatua de Patricio Aylwin, donde están los presidentes en la Plaza de la Constitución en este caso. Y él allí rescata incluso la frase de Patricio Aylwin, en la medida de lo posible, y la resignifica completamente y dice, en la medida de lo posible es en la medida que los pueblos decidan, trata de darle otro significado. ¿Tú cómo ves ese esfuerzo, esa conciliación, que en este caso es por la vía de gestos simbólicos, pero que se ha visto difícil en la gestión de las coaliciones? ¿Cómo aprecias ese proceso?
Yo lo veo necesario, y lo veo necesario desde hace mucho rato, en rigor, porque me parece que la Concertación en particular, y uno de los pecados de la Concertación fue, de alguna manera, haber, con las luces y las sombras que tuvieron los gobiernos en la Concertación, no haber hecho un balance ponderado y adecuado a lo que fue. Fue como rápidamente pasamos de la Concertación a la nueva mayoría, muchos como negando que habían estado en ese espacio alguna vez, ¿no? Como transformándose en otra cosa. Y sin, yo creo, hacer un juicio ponderado, yo creo que la Concertación tuvo luces y tuvo sombras, tuvo cosas muy buenas y cosas muy malas, y basta mirar algunas cifras, algunos números, pero también yo creo lo que fue pasando en el país. Yo creo que ahí hay una deuda pendiente que sobre todo de esos partidos que fueron parte de ese conglomerado, y que bueno que sea el presidente Boric el que pone el tema en discusión. Yo creo que además vamos a entrar como sin lugar a dudas a esta discusión a propósito de los 50 años del golpe. Yo creo que este país no ha tenido nunca esa mirada que resignifica, ¿no? No solamente lo que fue la experiencia de la dictadura, sino que lo que vino después de eso, con la ponderación del juicio que implica la historia de mirar estos procesos en el largo plazo. Y entonces me alegro que lo haga. Yo sé que es complejo para, en el fondo, un sector probablemente de su propia coalición, de la coalición que finalmente se crea a partir de una crítica muy sostenida, muy parecido a lo del Podemos de España, una crítica muy sostenida a lo que había sido esa vieja guardia. Pero yo creo que para poder construir futuro, sobre todo pensando en que son conglomerados que tendrán diferencias respecto al pasado, pero respecto al futuro yo creo que hay bastantes más coincidencias probablemente, tal vez en la velocidad es donde estará la diferencia, pero yo creo que en términos de agenda hay bastantes coincidencias, entonces que yo creo que esto es súper necesario. Genera una tensión sin duda, yo creo que probablemente a bastantes miembros de la coalición del presidente no les habrá gustado tanta gestualidad en el fondo, particularmente a la transición, a los 30 años, pero yo creo que es necesario. Yo creo que no fue todo miseria en los 30 años, sin lugar a dudas. Hubo cosas buenas también. Yo creo que hubo cosas que nos hicieron y varias de esas cosas que nos hicieron o no se atendieron institucionalmente de manera adecuada nos llevaron al estallido social. Pero de ahí en más yo creo que hay que construir jamás negando la historia, sino que aprendiendo de ella. Y me parece que el gesto del presidente Boric en eso es el adecuado. Va por el camino correcto, finalmente.
Ahora, hay heridas en todas partes. Hay algunos parlamentarios que se sienten tan dolidos respecto a la crítica de los 30 años que no logran procesar estos gestos para hacerlos propios, digamos, para responderlos. Y del lado del Frente Amplio, también la soberbia ha costado bajarla. El presidente va adelantado en eso, pero no todos lo acompañan. Incluso hoy día no estuvo el Partido Comunista en la ceremonia. Estaba enfermo Guillermo Tellier, la explicación es que la invitación decía intransferible, pero todos sabemos que los partidos se hacen representar por su presidente o quien le siga, digamos.
Exactamente. Sí, ahora estuvo la vocera de gobierno, que también es una representante del Partido Comunista, digamos. Sí. Pero sí, mi impresión es que hay una historia todavía que construir. Ahora, me preocupa menos lo del Partido Comunista en general, porque yo creo que el Partido Comunista, a diferencia probablemente de las coaliciones nuevas, de lo que fue en su minuto el Frente Amplio y demás, el Partido Comunista siempre ha sido un partido bien pragmático, y en la práctica eran en el fondo los pactos por omisión, y finalmente el Partido Comunista logró entrar en gobiernos de la Concertación, a tener representación fondo parlamentaria, después fue la coalición de la nueva mayoría y el Partido Comunista se sumó a ese esfuerzo. En el fondo fue de los partidos, yo creo, más disciplinados y más ordenados para poder, a la hora de votar proyectos del gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, yo no tengo temor respecto a lo que ocurra con el Partido Comunista. De hecho, más me parece que hay como en Chile una especie de anticomunismo que no se condice con la historia del Partido Comunista, ¿no? Con lo que ha sido la historia en el más largo plazo. Más bien me preocupa cómo la nueva coalición, más bien, esa coalición que emerge a la luz de la crítica de los 30 años, por eso hacía el símil con el Podemos en España, tenga la capacidad también para sentarse a reflexionar y a entender, no vamos a repetir lo clásico, las otras cosas con guitarra, como que se ha dicho mucho en el último tiempo, pero sí que el ejercicio de gobernar implica tener que también mirar la perspectiva, mirar la responsabilidad que se tiene de otra manera, ¿no? Y por lo tanto, esta eterna dicotomía de los autoridades, ¿no? Entre la ética y la convicción, la ética y la responsabilidad está ahí siempre y permanentemente. Yo creo que en eso consiste finalmente gobernar y hacer un ejercicio de madurez en política también. Y me parece que ese es un desafío importante, más que con el Partido Comunista, diría yo. Más bien, cómo esa coalición que nace al alero de la crítica finalmente es capaz también de hacer un juicio ponderado. Y para qué decir, los propios miembros de la Concertación, que yo creo que esa crítica se la saltaron, o ese juicio ponderado se lo saltaron, y yo creo que la historia tarde o temprano les va a pedir que hagan esa evaluación.
Después de la primera derrota con Piñera 1, se prometió, ¿te acuerdas?, una profunda revisión de todo, y cuando vieron que el liderazgo de Bachelet era suficiente para ganar el próximo gobierno, se lo olvidó.
Se acabó la crítica, se acabó la reflexión.
Se acabó todo, nos fuimos a contar votos de nuevo. Un minuto y medio nos queda, Gloria, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿qué te parece nuestro Parlamento? Particularmente estamos hablando de la Cámara de Diputados. ¿Qué hacemos con los diputados y las diputadas? No con todos, pero con un lotecito ahí que de verdad dan terror.
Uf, yo creo que esta es una discusión larga y de preocupación para todos aquellos que creemos que el camino de las instituciones es el camino que hay que fortalecer, pero que de esas instituciones, la calidad de esas instituciones depende también la calidad de la democracia. Yo veo con preocupación, la verdad, el nivel de atomización al que a veces llega nuestro Congreso Nacional. Y esto que describe la literatura, ¿no? Como la política del escándalo, ¿no? Que pareciera que es más fácil hacer una vocería, y están todos esperando cómo hacer una vocería, o muchos de ellos esperando hacer una vocería que en el fondo sea lo suficientemente impactante o escandalosa para poder tener un par de minutos en un medio de comunicación, más que hacer la pega. Y yo creo que los países no se construyen a partir de esa simplificación de la discusión, ¿no? De estar reaccionando todo el tiempo en la coyuntura y no prospectar que el país, particularmente en los debates que estamos enfrentando ahora, requiere una mirada a largo plazo, requiere sentarse a conversar, requiere sentarse a llegar a acuerdos, requiere la capacidad y la necesidad de generar negociaciones precisamente por llevar adelante un programa de gobierno, por llevar adelante o cumplir ciertas metas. Vamos a ver qué pasa ahora con la reforma de las pensiones, pero pensemos que en la práctica es una vergüenza que en Chile llevemos más de 8 años, 2 legislaturas de entremedio, y no seamos capaces todavía de responderle a las personas respecto a un sistema de pensiones digno. Yo creo que eso es indignante, y después nos preguntamos por qué hay estallidos sociales. Ahí está la respuesta, yo creo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un desafío grande.
Gloria de la Fuente, politóloga académica de la Universidad Católica, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de compartir este tiempo con nosotros. Es un gusto siempre.
Un gusto para mí también, pues. Que estén muy bien, Felipe, Yasna. Chao, nos vemos. Gloria. Espero la próxima vez en el estudio.
Encantado, eso. Ojalá.
Que estés bien.
Ya, pues, chao, chao.
Chao.
Ya, y nos vamos volando, un minuto nada más faltan para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.